capítulo 17 de Juan. Y vamos a estar hablando de la oración que hizo el Señor Jesús por todos nosotros. Amén. Jesús oró por nosotros. Nosotros oramos por los hermanos, nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero el Señor Jesús oró por nosotros. Amén. Oró por muchos, pero dejó la iglesia para el final de su oración por una buena razón. Y vamos a ir a ella en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Le quería pedir, ¿verdad?, a manera de anuncio también, a los hermanito David, hermanito James, hermanito Josué, que se queden un momentito porque quiero hablar unas cositas con ustedes al final, amén, para organizarnos unos detallitos, al final, cuando terminemos ya del servicio. Gloria a Dios. Hermano, recuerde este miércoles, programa de radio. Allí vamos a estar, ¿verdad?, para que el Señor pueda llegar a otros lugares. Amén. Hay mucha gente que anda perdida, hay mucha gente cristina, hay mucha gente agobiada, hay mucha gente confundida. Y todo eso, el antídoto, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Que conozcan al Señor Jesucristo a través de la palabra. Así que oremos para que del miércoles en adelante, cuando salga esto a la radio, pues muchas personas puedan escuchar el mensaje. Y muchos de los que llegan, deja ver qué hay a esta hora. Que lo oigan y digan, ay, yo cambio esto, a ver si escucho a Davilita mejor, pero mejor que lo dejen allí, amén. Y en el nombre de Jesús, escuchen el programa de radio, gloria a Dios. Amén. Así que vamos a estar en Juan 17, versos 20 al 26. Jesús oró por nosotros, amén. 20 al 27, Jesús oró por nosotros. 20 al 26, amén. Lo leemos todos juntos, mi hermano querido, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me has de dar, han de creer por mí, por la palabra de ellos, perdón, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, y que podamos comprenderla plenamente, completamente, con tu Espíritu Santo. Y que, Señor, en nuestro corazón la guardemos como un tesoro, para que ella todos los días, de ese tesoro saquemos todos los días, para poder vivir, Señor, vidas que te glorifiquen, vidas que te anuncien, Señor, vidas que demuestren que somos tus hijos. Ayúdanos ahora, mi Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno. Se puede sentar, hermano querido. Mire, el capítulo 17 de Juan, muchas personas le han llamado el lugar santísimo del Evangelio de Juan. ¿Por qué el lugar santísimo? Porque, si usted recuerda el templo, y el templo, de hecho, en el tiempo del Señor Jesús, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez al año, para interceder por el pueblo. Amén. Para interceder por el pueblo. Entonces, era como si se dijera el intercesor, el intermediario entre el pueblo y Dios, pidiéndole a Dios por el beneficio y la bendición de todo el pueblo. Pues eso mismo hizo Jesús en el capítulo 17. Recuerde que todo lo que estaba precediendo el capítulo 12, 13, 14, 15, que estuvimos hablando, capítulo 16, que ya lo habíamos reseñado en otra ocasión, estaba hablando ahora. Ya no estaba estaba hablando al mundo, ya no estaba ministrando en las calles, ya no estaba andando por donde quiera. Estos tiempos, días, los había dedicado a sus discípulos, a los que eran suyos. Él le llamaba suyos. Entonces, entre ese grupo que él dice, los que me diste, que se refiere a los discípulos, también hay un grupo que le llama los que van a creer por la palabra de estos. O sea, los que van a creer por la predicación de los que están conmigo ahora. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Así que el Señor, en el verso 20 al 26, usted puede decir, hace casi 2000 años el Señor estaba orando por mí. Casi 2000 años el Señor oró por mí específicamente. ¿Será importante saber por qué razón oró Jesucristo, nuestro Salvador mismo, por nosotros? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. ¿A ver? Bien importante. Y aquí usted va a ver intercalado lo que es la obra verdadera del Espíritu Santo. Amén. Por eso que yo digo, cuando usted va a la Escritura, usted empieza a conocer las cosas como son realmente, no como muchas veces se las puedan haber contado, o como muchas veces a veces uno ve en YouTube, o como muchas veces uno oye en Facebook, y muchas cosas, hermano. ¿Ok? Por eso digo, la verdad no está necesariamente en ninguno de estos medios, a pesar de que hay muchos que yo estoy confiando, la están predicando allá, pero usted tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Y quién le hace entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra. Amén. Por eso, en estos versos, no solamente vamos a ver por qué el Señor oró por nosotros y qué verdades dice el Señor de nosotros. Yo quiero saber eso, amén. Sino también intercalado, como dice, entrelazado entre los versos, usted puede ver para qué el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Amén. La verdadera obra del Espíritu Santo. Y eso es importante, ¿verdad? Para que la contrastemos con la ley que muchas personas, ¿verdad?, hablan acerca del Espíritu. Bendito sea el Señor. Así que, si usted ve el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos. O sea, estos son los que él tenía a su alrededor, los discípulos, los apóstoles, ¿sabes? Dice, no estoy pidiendo por estos, porque por ellos estaba pidiendo del verso 6 al 19, es lo que él estaba orando por los discípulos, por los que estaban con él en ese momento allí. ¿Ok? Por eso dice en el verso 6, me los diste, le he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, o sea, a estos que están aquí. Amén. Ahora, ya en el verso 20 dice, no te estoy pidiendo solamente por estos, los que me diste, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, ahí hay dos cosas importantes, hermano. Primero, el Señor... No me gustaría dejar decir, dejó lo mejor para el final, pero ciertamente Él hizo un énfasis en orar por nosotros. Había una bendición especial en estos que iban a creer por la palabra de aquellos. ¿Por qué? Porque aquellos tuvieron el privilegio de ver a Cristo cara a cara y creyeron. Y nosotros creímos en el mismo Cristo que ellos creyeron, pero nosotros no lo hemos visto. Amén. Por eso es que cuando se habla, ¿verdad?, por ejemplo, en Judas y en otras cartas, dice, al que ustedes aman sin haberle visto. ¿Cómo es posible que uno ame al Señor Jesucristo sin haberle visto? Porque el Señor se nos ha revelado a nosotros como se le reveló a ellos. O sea, conocer al Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios es lo mismo que verlo a cara a cara. Cuando Él le explicó a Felipe en el capítulo 14 de Juan, que Felipe le dijo, mira, Señor, está bien lo que estás hablando, pero muéstranos al Padre y ya quedamos en ley, o sea, muéstranos al Padre, ya con eso nosotros nos tranquilizamos. Y él le dijo, no te he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tienen que creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, no hay que ver al Padre, ya lo vieron en mí. Pues lo que pretende el Señor Jesucristo aquí, empezando con el verso 20, explicarnos es que la gente quiere ver a Cristo. No tienen que ir a ver a Cristo. Lo que nos tienen que mirar es a nosotros. Y ahí es que está el reto grande. Que la gente vea al Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cómo podemos ver esto en el verso 20? Dice, van a haber un grupo de personas que van a creer por el testimonio de estos discípulos. Somos nosotros. O podríamos decir, la generación que vino después de los apóstoles. Eso hace casi 2000 años, hermano. ¿Y a cuenta de qué han creído los que han ido naciendo en 2000 años hasta acá, hasta el día de nosotros? ¿De dónde salió esta noción de creer en el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque siempre el Señor ha puesto un remanente fiel que a través de toda la confusión y toda la guerra y toda la pelea y toda la falsa doctrina y toda la doctrina de demonios que hay tanto problema, siempre el Señor ha tenido unos poquitísimos que han predicado su palabra. Usted le debe, el usted creer en el Señor Jesucristo, a esas personas valientes, amén, que creyeron y predicaron al Señor. No solamente ellos creyeron, ellos fueron ejemplos de lo que es ser de Cristo, lo mismo de nosotros. Por eso es que el Señor pone tanto énfasis. ¿Por qué? Porque los que van a creer después de nosotros, ¿a quién van a mirar para ver el ejemplo de Cristo? A nosotros. Así que usted es responsable por los que se van a convertir después. No es que se van a convertir en el nombre de Tito ni de Juan, ¿me entiende? Ni de Pablo, ni de Millo, ni de nadie aquí. Pero el Señor va a utilizar nuestro testimonio para que ellos tengan un conocimiento pleno y un ejemplo puro de lo que es el de Cristo. ¿Está bien? Porque hay que ser realista. Usted creyó porque oyó la palabra, pero alguien ha tenido que darle buen testimonio a usted también. Cuidado que hay gente dando mal testimonio, pero de ellos no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de los que dan buen testimonio. Y el Señor le hizo ver, los que dan buen testimonio son estos. Y esto a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Y el Señor utiliza a los hermanos en Cristo, utilizó a hermanos en Cristo, que usted sabe exactamente quiénes son, para que usted creer en el Evangelio. El Señor se tomó la molestia de haber preservado a todos esos hermanos 2000 años para acá, con el Evangelio puro de la Palabra de Dios, para que usted tuviera la ocasión de que ellos le fueran de testimonio y le predicaran para que usted se convirtiera. Imagínate el amor que tiene el Señor por nosotros. Por eso Él se tomó la molestia de hacer esta oración. ¿Va viendo? Dice, estos van a creer en mí por la palabra de ellos. En el verso 21 empieza pidiendo por algo importante que tenemos que explicar para que entendamos bien. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo entonces crea que tú me enviaste. Amén. Ahora, fíjense lo que está diciendo aquí. Está hablando de la unidad en los creyentes, ¿verdad? Unidad en los creyentes. ¿Para qué los creyentes tienen que estar unidos, según dice el Señor? Para que los que están perdidos, amén, les pueda hacerle testimonio, y esto les pueda ser de evidencia de Dios en aquellos que Él salva, para que ellos digan, yo me quiero salvar también. Para que les seamos de testimonio. La unidad. Ok. Ahora, se hace mucho énfasis en la unidad. Usted puede escuchar, busque YouTube y busque unidad de la iglesia, y van a aparecer un montón de youtuberos que van a estar predicando sobre esto. Muy bueno que lo prediquen. Pero casi invariablemente el mensaje es, que por qué hay unas iglesias que tienen como un apellido así y hay otras que tienen un apellido asá. Que si unas son metodistas, que si otras son carismáticas, que si las otras son presbiterianas, que si las estas son bautistas, que si unas no dicen de dónde son. Que por qué no se hace una sola. Y ese mismo argumento lo utiliza la Asociación Católica Romana para decir, nosotros no, nosotros somos la misma en todos lados. Y los mormones dicen lo mismo, nosotros somos los mismos en todos lados. Los testigos dicen lo mismo, nosotros somos los mismos en todos lados. Los adventistas también dicen, nosotros somos los mismos en todos lados. Nosotros somos la iglesia verdadera. Y los otros dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Hay 4 iglesias verdaderas, entonces, de estas organizaciones mundiales. Alguien tiene que estar diciendo algo erróneo, hermano. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí el Señor no es que ahora diga, mira, ¿sabe qué? Iglesia Bíblica Bautista, no, mira, vamos ahora a unirnos con todo el mundo y vamos a hacer una gran ensalada de todos, ¿ok? Para demostrar y cumplir, gracias, lo que dice la palabra de estar todos unidos. Pero fíjese, le pregunto yo, ¿acaso no, eso no es una unidad que se ve por encima? No puede ser tan sencillo que simplemente congregarnos todos y decir, pues vámonos para Canena Márquez, y allí nos congregamos todas las iglesias cristianas de Aguadilla, ¿verdad? ¿No sería lindo eso? El estadio lleno y los coros llegan hasta Mayagüez, de duro que se canta, ¿verdad? Sería lindo. Pero eso es la unidad de la iglesia, es una congregación grande, es todos juntos. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es unanimidad. es la unidad. ¿Y la unidad con quién? Mira cómo dice, que lo explica ahí. Dice, para que todos sean uno, ¿cómo? ¿Cómo? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Lo que está hablando es la unidad de los verdaderos cristianos. No está diciendo, unámonos con todos los que reclaman ser de Cristo. Está diciendo, ya los que son de Cristo, que están en Cristo, nueva criatura son, esos que están en Cristo forman parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. ¿No le ha pasado a usted? En el momento usted conoce a una persona de otro lugar, usted nunca había visto, y en cuanto lo conoce, usted se da cuenta que es de Cristo Jesús. Y él se da cuenta que usted es de Cristo Jesús. Y es como si lo hubiera conocido de hace 50 años. ¿Ah? A nosotros nos pasa con el hermanito Evan. Hermanito Evan llegó acá hace 11 años. Lo conocimos, como dice, de trasmano, porque fue por referencia que yo fui un viaje por allá en Irlanda y un día me congregué en la iglesia de un hermanito allá que yo ni sabía quién era. Y él me dice, hay un hermano hondureño, no hondureño, donde yo no postizo, porque él es irlandés, pero postizamente hondureño, pues se posee hondureña. Y el Señor lo está llamando a Honduras. Y están, van a estar en Puerto Rico tal tiempo, por allá en Ceiba. Para ver si usted lo conoce. Cuento largo corto, lo buscamos allá, lo trajimos acá, fue en 2007, noviembre, diciembre de 2007. Y él nos predicó a Cristo cuando estábamos congregados en el otro lugar. Mire, hermano, cuando nosotros veníamos, con lo que Solís y yo fuimos a buscarlo a Ceiba, era como si fuéramos a buscar a alguien que conociéramos hace 30 años. ¿Eh? Porque usted ve la afinidad. Y usted ve que cuando habla por su boca, hablaba verdades. Cuando hablaba del Señor Jesucristo, hablaba del mismo Señor Jesucristo que yo conozco. ¿Eh? No de Jesucristino, sino de Jesucristo. ¿Va viendo? Habla de la verdad. No me hablaba del Espíritu Santo como que un trabeluco. Me hablaba del Espíritu Santo como aquel que evidencia que somos de Cristo, como aquel que nos transforma a la luz de Cristo Jesús. Esa es la unidad que está hablando el Señor. Que cuando de momento usted va y se congrega, por ejemplo, con los hermanitos de Cabo Rojo, pues usted ve, estos hermanitos son de Cristo también, va viendo. Entonces, de la misma forma, de momento usted puede estar con algunos y dice, estos no son de aquí, ¿verdad? Como dice, estos como que no son de Cristo. Como que dice, aquí hay algo raro. Aquí hay mucha palabra, aquí hay mucha cosa, mucha organización, mucha vela y muchas cosas. Pero usted sabe que no hay. Porque el Espíritu mismo da testimonio a usted, que usted es hijo de Dios, y le da testimonio quiénes son hijos de Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor es que cuando usted está en Cristo, usted está unido con todos los que están en Cristo también. Lo dice claro ahí, para que como tú en mí, Padre, y como yo en ti, ellos también sean uno. Amén. Está confirmando que la iglesia del Señor es una. Habrá muchas congregaciones donde la iglesia del Señor está. Pero no está hablando, únanse las congregaciones. Está diciendo, los que están en Cristo son nueva criatura y son hijos del mismo Padre. Y tienen al Espíritu Santo como su estandarte, como su consejero, como su paracleto, como su acompañante todos los días hasta que vayamos a la presencia del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor se está aparejando para Él un pueblo santo, como dice, celoso de buenas obras, como nos dice en la palabra. Como dice en Juan capítulo 10, dice, esas ovejas, ¿verdad?, que mi Padre me dio, nadie me las puede quitar, porque es que nadie se las puede quitar de la mano del Padre. Amén. Entonces ellas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. De esas son que está hablando aquí. ¿Está viendo? Porque es que es bien fácil, él tenía que aclararlo así, porque es que es bien fácil uno creerse que donde quiera que haya un rótulo, y donde quiera que haya una iglesia o una cruz puesta al frente, que es que todos los que están allí son hijos de Dios. Ya quisiera, y no estamos juzgando a nadie, porque no conocemos a todo el mundo. Pero lo que sí puedo yo juzgar es lo que dice aquí. Los hijos de Dios, unidos con Cristo, unidos con el Padre, están unidos unos con otros. Por eso es que a veces cuando escucho los mensajes, tú, tal cosa, que por qué están los bautistas y por qué están los otros, y uy, deja para aquí, deja para allá. Y digo, están hablando, no se dan cuenta que predicando erróneamente lo que dice aquí, están fomentando la gran ramera. O sea, yo no puedo decir que lo que dice ahí es, no me importa la iglesia que vaya a ser Cristo. Si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. ¿Eso es lo que dice ahí? Aquel que me da la mano donde yo voy y me congrego es mi hermano. No, no, no. El que es de Cristo, como yo soy de Cristo, ese es mi hermano. ¿Está viendo? Entonces, cuando se enfatiza mucho sobre la unidad, a toda costa, pues no se está enfatizando sobre lo que es verdaderamente ser creyente. Cuando usted es de Cristo, los que son de Cristo son sus hermanos. La Biblia nos habla, al final del tiempo, y ya seguro está en, como digo yo, en ciernes, lo que se llama la iglesia apóstata, la gran ramera, o sea, la gran prostituta. ¿Por qué prostituta? Porque se prostituyó con Satanás y con la falsa doctrina y la maldad. Dice que esa prostituta lo que va a hacer es una ensalada de gente de diferentes creencias, inclusive muchos se nos aluden la palabra que ni van a profesar tener fe en el Señor Jesucristo para nada, que simplemente es un ensaladón gigante, un plato gigante de gente con diferentes creencias, solamente que ninguna de ellas es en Cristo Jesús. De esa sí nos habla, pero esa es cuando se hace la unión a la fuerza. Precisamente lo que hay muchas personas predicando. Yo no puedo forzarme a ser parte de mi hermano. La forma de que yo puedo ser parte de mi hermano y mi hermano en Cristo y yo en Cristo y los dos hijos del mismo Padre es cuando Él es convertido y yo soy convertido. Y eso es lo que nos está diciendo el verso 21. Nos está diciendo, miren, muchos se van a convertir por la palabra de los discípulos y los apóstoles, y estos que se conviertan seguirán predicando a Cristo para que otros se puedan convertir. Fíjense lo importante de uno estar en buen testimonio. Recuerda cuando estuvimos hablando de soy yo guarda de mi hermano. Recuerda. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, yo soy guarda de mi hermano. Porque mi hermano y el que no es mi hermano me mira a mí para ver a Cristo Jesús. Así que es importante que yo esté caminando con Cristo Jesús. Por eso, hermano, mire, siempre hago mucho énfasis sobre la razón por la cual usted es de Cristo. Usted me dirá, pues yo soy de Cristo y yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y yo vine a Él para que Él me salvara. Amén. ¿Y después de ello? ¿Después de eso, qué es la razón para usted ser cristiano? Ah, es que yo no puedo dejar de ser cristiano porque nadie me puede arrebatarle la mano a mi Padre. Sí, pero eso es un hecho que Él, eso es una bendición que Él le dio. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hizo? Ah, si usted va a Efesios, dice, para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos vea, vea a Cristo en nosotros. Para que aquel que nos vea, vea a Cristo en nosotros. Y eso es una carga gigantesca sobre los hombros de todos nosotros, hermano. Cuando nosotros pensamos así, entonces invariablemente vamos a pensar, bueno, por ejemplo, cuando estemos congregados, yo no voy a esperar a ver qué yo voy a recibir. Yo voy a ver en qué yo le voy a hacer de bendición a mi hermano. ¿Está viendo? Es lo mismo, el Señor Jesucristo se ponía en lo mismo. Dice, el Señor Jesucristo es digno de toda alabanza. Pero yo no puedo decir que Él está sentado esperando que vengan a alabarlo. Porque Él se humilló y fue nuestro siervo, amén. Él está viendo a ver cómo nos va a bendecir. Así suena como John Kennedy, ¿se acuerda? Ask not what the country can do for you, but what can you do for the country, ¿verdad? Y dice, wow, tremendo eso, pero cuando tú vienes a ver, dice, es verdad. El Señor Jesucristo está diciendo, deja ver, no es decir, deja ver con lo que Cristo me tira, a ver si me tira con algo, como dicen aquí. Vamos a ver que nosotros vamos a hacer por el Señor y por nuestros hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. En el verso 22 dice, esa gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vaya a Romanos 8:30 para que podamos entender esto, hermano. A veces uno piensa en gloria y piensa en un rey con los súbditos dándole pleitesía, y el Señor es digno de toda alabanza. Pero vamos a ver aquí el otro contexto, el twist que le da el Señor. ¿Ok? ¿Cuál es esa gloria que el Señor habla? Fíjese, ¿cuál es la gloria del Señor? La gloria de Jesús. Mira el verso 30, dice, Romanos 8:30 dice, a los que predestinó. ¿Qué es predestinar? A los que ya los preparó para salvación. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿O usted está en ese grupo que Él predestinó? ¿Está viendo? Dice, a estos también llamó. Claro que los llamó, por eso que usted respondió. Y a esos que llamó, a estos también justificó. Claro que los justificó, le hizo justo a usted sin ser justo por su justicia. Amén. Él le dio todo a usted, él lo equipó. Usted era injusto, ahora es justo en el nombre del Señor. Dice, a esos que justificó, también los glorificó. ¿Cómo que los glorificó? Pues claro, pues nos sacó del montón, del vertedero, y nos puso en el reino de su Hijo. Pues claro que nos glorificó. Los que no merecíamos que nos diera ninguna gloria, el Rey de la Gloria nos sacó, como dijimos, de la basura a la hermosura. Claro que nos dio gloria. Por eso que Pablo dice, déjame, voy a hacer un paréntesis y déjame gloriarme. Decía, me voy a gloriar en mis tribulaciones. Por ejemplo, como dice en 2 Corintios, que todo el mundo decía, ese Pablo es un buscón. Pablo es lo que está haciendo por ahí, hablando sandeces. No le crean a Pablo. Y el pobre viejo angustiado. Y él dijo, yo me las voy a echar un chispito, dijo. Yo me voy a gloriar. Me voy a gloriar cuando me cayeron a palo. Eso es lo que estaba diciendo en 2 Corintios 11. Cuando me dieron galletas, cuando me azotaron con una vara. Cuando estaba perdido en alta mar. Cuando estaba en peligros entre falsos hermanos. Cuando estaba en peligro de los de mi nación. Cuando estuvo tantas veces, cuando me estaban apedreando, yo en verdad, a pesar de que me veía como si fuera un perro tirado a la calle, Cristo me estaba glorificando. Amén. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que la gloria de Él es cuando nosotros, amén, cuando nosotros, Él nos sacó de la basura a la hermosura. Esa es la gloria de Él, esa es la corona de Él. Si usted quiere ver, para que vea, no, esto no es un concepto nuevo. Vaya a Isaías. Isaías 53. Usted sabe que aquí en Isaías 53 habla del sufrimiento de Cristo para comprar nuestra salvación. Amén. Qué clave esta porción bíblica. Verso 4, mira, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz. O sea, para nosotros poder tener paz, Él tuvo que ser castigado, Él tuvo que pagar. Porque nosotros no éramos destinados a paz, todo lo contrario. Él puso paz sobre nosotros cuando Él pagó nuestra deuda, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, mire el 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo lo afligieron? ¿Cuál fue la razón? Para que usted pudiera ser salvo, mi hermano. Para Él pagar la deuda suya. Y que usted, creyendo en Él, pudiera salvarse. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Dice, verá el fruto. Y dice después, quedará satisfecho. ¿Ok? Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ahí estamos nosotros. Y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestro pecado. Estamos cantando ahorita. Mi culpa Él llevó. Precisamente lo que dice aquí Isaías 53:11. ¿Cuál es la gloria de Cristo entonces? ¿Por la cual está satisfecho? Que Él murió por nuestros pecados y que usted se salvó. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Cristo es esa. ¿Quiere ver otra vez de nuevo? Mire, Apocalipsis 5. ¿Se acuerda que Juan el apóstol vio la gloria de Dios en el trono? Y vio los ancianos. Y vio los ángeles, y vio los seres vivientes, y aquello era un espectáculo de alabanza allí. Era la presencia de Dios literal, y todo el mundo alabando al Señor allí. Pero en el capítulo 5, dice que apareció un ángel con un libro sellado, que tenía 7 sellos. Era un rollo, era un libro, un rollo, y el libro tenía 7 sellos, o sea, 7 charpetitas de cera. ¿Ok? Y esa cera, esos sellos, No lo podía quitar cualquiera, eso no podía venir. Dame acá, yo lo veo, te digo lo que dice. No, no, nadie dice, no había ninguno digno de agarrar el libro y de abrirlo. Y dice que Juan estaba sin consuelo, dice el verso 4, capítulo 5 de Apocalipsis. Yo lloraba mucho, ¿por qué? Porque se había trancado el bolo, vamos a decirlo así, como decimos nosotros aquí en puertorriqueño. ¿Por qué se trancó el bolo? Porque todo iba bien y ahora no podía proseguir el plan de Dios porque no había uno que pudiera abrir el libro. Uno dice, wow, pues eso tiene que ser bien importante. ¿Y qué era lo que había en ese libro? ¿Ah? Pero mire cómo dice después, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Ok? Y entonces uno dice, pues, ¿quién será? Mire el verso 6, rápido se da cuenta. Además de que el león de Judá, la raíz de David, ya uno busca en la Escritura y uno sabe que esas referencias son al Mesías, Cristo Jesús. Pero dice, vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, ¿qué es como inmolado? Pues que es un cordero que se veía claro que había estado muerto, pero ya no estaba muerto. Eso es lo que quiere decir. ¿Y quién fue el que estuvo muerto y ahora está vivo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el cordero de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que él, Dios le dio, como dice Filipenses, todos los honores se los dio al Señor Jesucristo por ser obediente y porque su obra compró la salvación de nosotros. Esa es la gloria de Cristo Jesús. Por eso que cuando aquí veíamos en Juan, la gloria que me diste, yo se las di. O sea, el privilegio que tú me diste a mí de salvarlos a ellos, pues yo le di esa salvación. Esa salvación yo se la di, yo se la regalé. El que quiere ser salvo no tiene que hacer nada que no sea creer en Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿para qué le di la salvación? Para que sean uno. Va viendo, cuando Cristo salva, a todos los que Cristo salva, somos hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Dice, igual que tú y yo somos uno. Entonces, fíjese el énfasis que el Señor hace aquí. No es que está jugando con palabras, ¿verdad?, tratando de ver qué hueco llena, no. Él está diciendo, el fundamento es este. Usted tiene que ser hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando usted es hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, usted es la gloria de Dios. Y la gloria de Cristo. Entonces usted está unido con Cristo y con el Padre. Y Él le da su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir en agrado al Dios el Padre, a Cristo, todos los días. Esa es la verdadera vida cristiana. El poder y la obra del Espíritu Santo no es la efervescencia. Es que la gente es loca buscando las cosas superficiales, hermano. La unidad de la iglesia, pues todos ensalchichados en un estadio, lo superficial. La obra del Espíritu Santo, así, brincando y dándose contra las paredes. Y hablando jeringonza, las cosas que son externas, que no son reales. Yo puedo, si usted quiere ver, yo puedo hacer, y hablo lenguas lindas también. Y le di dos o tres jeringonzas, dos o tres disparates ahí, pero no la palabra. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Ahora, yo andar manso, yo andar humilde, y yo andar sometido al Señor, eso no se puede inventar. Eso tiene que ser genuino. Lo estamos viendo. Eso no se puede fingir. O sea, yo no puedo fingir tener paz. Yo tengo que tener paz. Ese fruto del Espíritu. Yo tengo que tener paciencia. ¿Cómo usted finge la paciencia? Usted podrá dar, pues más o menos. Dice, yo soy paciente. Eso le puede durar 15 minutos. Yo se lo garantizo. Enseguida, ¡pah! Y explotó. No pudo más. Porque es hombre y el hombre falla. Rápido todo el mundo le tira la toalla. Aparecerán 500 a tirar la toalla al que decía que tenía paz sin tener el Espíritu Santo. La obra del Espíritu no se puede imitar. No se puede falsificar, hermano. Hay días a veces que yo me siento, hermano. Y mi oración es esta. Señor, tengo una clase de ganas de brincarle encima a Menganito. Usted no lo crea. Y en mi mente, así en un flash de un nanosegundo, pienso yo, dándole una tunda a Menganito. Señor, ayúdame a tener paz en mi corazón, quítame eso aquí. No permitas que yo piense que esa es la solución. O a veces quizás no tan extremo, dice, de decirle unas 4 y 5 cosas bien dichas a Menganito, a Sutanito, a fulano de tal. ¿Sí? Pero entonces, rápido yo me capturo y digo, esa es mi solución. Porque es que a veces uno le gusta eso porque dice, qué bueno sería yo que con mis manos yo le pegara una pescosa bien dada de esas así. Y yo peso 235 libras, las pescosas mías deben doler, ¿entiendes? Ay, qué bueno sería meter una pescosa ahí. ¡Pah! A lo mejor se le va la poca vergüenza, pero esa es la justicia del hombre, hermano. ¿Cómo uno puede estar en paz? Y no es uno, estoy en paz, pero lo quisiera. No. Es, mire, el Señor le quita todo eso. Y le da a entender, dice, estate tranquilo, déjalo en mis manos, que eso lo voy a bregar yo. Como yo bregué contigo, vas viendo. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que cuando uno ve a otro hermano y dice, este varón es de Cristo Jesús, esta dama es de Cristo Jesús, este joven, esta joven es de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu que obra en ellos es el que obra en ti. ¿Está viendo? No son uniones artificiales, ni es un vente tú de jolgorio. Es que Cristo nos compró con su sangre y somos hijos del mismo Padre. ¿Va viendo? Gloria a Dios. Fíjese el 23. Ah, perdón. 22. Vaya a Colosenses 3:4. Hay algo más que le quiero decir aquí. Gloria a Dios. Y hermano, a veces uno se angustia y se angustia, pero a montón. Cuando usted está angustiado, el Señor Jesucristo le dio el Espíritu Santo. Y a través de él usted le ora al Señor. ¿Está viendo? Colosenses 3:4, mire, dice, cuando Cristo vuestra vida, ahí está la clave, todos aquellos para los cuales Cristo es su vida, son mis hermanos, y con ellos yo estoy unido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque coge la sangre de Cristo por nuestras venas, diríamos nosotros. Pues claro que sí. ¿Está viendo? Es como si, mire, Jane tiene hermanos de sangre que no viven aquí en Puerto Rico, y porque están en otro sitio no son hermanos de él. Entonces sí, porque somos hijos, ¿verdad? De nuestra mamá. Y él dirá, no más que eso, los que somos hijos del mismo papá, la misma mamá, somos hermanos completos. Pues eso, que viven fuera de aquí. Porque viven fuera de aquí, usted no es hermano de ellos. Porque están lejos, la distancia nos separa. Nos separa un océano, no. Son hermanos como quieran. Pues entonces los que son de Cristo, que viven allá en Rusia, no son hermanos suyos porque están en Rusia. No, son hermanos suyos. ¿Por qué? Porque nos salvó el mismo Cristo. Esos son mis hermanos. Y le garantizo a usted, a lo mejor usted no lo va a conocer, no vamos a conocer a todos nuestros hermanos en esta vida, pero en la eternidad les vamos a ver. Le garantizo que será como si usted lo hubiera conocido toda la vida. Pues claro, pues si son hijos, son de tal palo, tal astilla, son del mismo corazón de Cristo Jesús. Amén. Entonces en Romanos 8:18, hermano, nos tiene otra verdad. Fíjate como dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria. Como que dice, la gloria de Cristo son ustedes. Cuando Él vaya a ser glorificado y vaya a ser puesto como Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre todas las cosas, ¿quién va a estar con Él? Ustedes, nosotros. Por ahí en el campo, ¿sabes qué dicen? Cuando venía una muchacha y se casaba con alguien de la ciudad, decían que dio un braguetazo. Decían, dio un braguetazo. Mejoró la casa, decían. Entonces, usted sabe eso, ¿verdad que sí? ¿Ah? Tiene que haber escuchado eso. Imagínense nosotros, mejoramos la casa. Nosotros que éramos unas plantas inmundas, el Señor nos sacó y nos hizo sus hijos, hermano. Es un cambio irreconocible. Dice, ¿y de dónde salió ese que está ahí? Muchachos, si está irreconocible, si antes eso no valía nada, y mira ahora cómo el Señor lo tiene. El Señor nos saca de la basura y nos hace hermosos, amén. Por eso es que nos pone, como dice Efesios, para alabanza de su gloria. ¿Con quién se las echaría a Cristo? Yo se las puedo echar todo lo que quiera yo. Con nosotros. ¿Usted recuerda el libro de Job? Dice que venían todos los hijos de Dios a pasar revista delante de Dios, y entre ellos apareció Satanás, presentado que... ¿Qué le dijo el Señor? ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él sobre toda la tierra. ¿Cómo el Señor decía eso? Él estaba orgulloso de Job. Job era la gloria de Jehová. Una de ellas. ¿Está bien? Esa era la gloria de Jehová. Que decía el corito que la gloria de Jehová se vio en el Sinaí. Amén. Y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Amén. Pero la gloria de Dios se vio en Job. Y Satanás le dijo, es una gran porquería, Job. Claro que es la gloria tuya, claro que te alabas. Y tú, ¿qué tiene él que tú no le hayas dado? Así cualquiera, ¿verdad? Lo tienes altito, lo tienes lindo, tiene el esposo, tiene un montón de hijos, tiene ganado y vaca, esa cosa. Le falta sarna para jascarse. Y básicamente, de ahí que viene el dicho, ¿qué le faltaba a Job? Nada. Y entre las cosas de la prueba que le dieron, era una sarna desde los pies hasta la mollera, la cabeza, como dicen en el campo. Job renegó. ¿Por qué no renegó? Porque Job era de lo de la verdad. Job era de los que son la gloria de Jehová. Va viendo, es que esto, este cuadro está por todos lados, hermano. Este paralelo, los que son hijos de Dios, esos son los que le dan gloria a Dios. Amén. Y los que dan gloria a Dios son los hijos de Dios. Para todos lados funciona. Romanos 8:18, busque para que vea, hermano. Estos son los privilegios y el standing, si usted le pudiera decir así, de usted ser un hijo de Dios. Amén. Que esto es lo que verdaderamente es ser hijo de Dios. Dice Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el muchacho. Ahora mismo el que nos ve y dicen, esos que están ahí que no aparentan gran cosa, no por mal testimonio, sino porque la gente piensa que los grandes son los poderosos, los que están bien vistosos, los que suenan mucho, los que están en la boca de todo el mundo, ¿verdad? Los que el mundo alaba, piensan que esos son los grandes y poderosos, los que de verdad están, dice, montados en la ola, subiendo como la espuma. De Cristo se esperaba lo mismo, dice, lo verán y le veremos, pero no tiene ningún atractivo como para nosotros desearle. O sea, de Pablo decían lo mismo, decían, Pablo habla bien chévere ahí cuando está escrito, pero cuando lo ve es un infeliz. Básicamente él mismo decía eso de él, que obviamente la gente lo decía de él. No aparenta nada Pablo en persona, pero no es el aparentar nada, es la obra que Cristo Jesús ha hecho en él. Dice, lo que pasa es que las personas nos ven a nosotros a través de la opresión del mundo, de la persecución del mundo y de las aflicciones de este mundo. Pero eso no tiene comparación con la gloria cuando estemos con Cristo Jesús. Amén. Usted, en otras palabras, usted es la gloria de Dios aquí. Y cuando vaya allá a la eternidad, será más gloria del Señor. ¿Ok? Porque para eso fue que nos puso el Señor. Ese es el énfasis. De hecho, cuando estudiamos Efesios, ese es el énfasis que hace el Señor. Para hacer, para la gloria del Señor. ¿Se acuerda aquellos muñequitos Pinky and the Brain? ¿Usted llegó a ver eso? Brain, what are we gonna do today? Decía un ratoncito desmayado así, que era como medio loco, medio bruto él. ¿Se acuerda de eso? Same thing, le decía el otro. El que era el Brain, el que era el tramador, el genio. Decía, same thing we do every day. Try to take over the world. Y obviamente era una parodia de todos aquellos que quieren conquistar el mundo, ¿me entiendes? Obviamente una parodia contra los nazis, los alemanes, y después contra los rusos, y el comunismo y todas esas cosas, contra el despotismo de mucha gente que pretende decir, ahora yo voy a conquistar el mundo porque sí, porque lo voy a conquistar y yo soy el mejor. ¿Está viendo? Ese mismo asunto, hermano, permea en muchas personas, pero sin tener a Cristo Jesús. Y todo este asunto que hay hoy en día de la iglesia conquistando el mundo, La iglesia conquistando naciones, la iglesia saltando muros, la iglesia con escudos de bronce, la iglesia con lanzas y todas esas cosas cuasi militares y esos cuadros y esos coros que dicen: con mi Dios yo saltaré los muros. Y todo el mundo gritando y todo el mundo se tira por los bancos y juega por la escalera para abajo del estadio. Pero claro, con una mega banda de esas y como 15 bocinas y todas las luces haciéndolas así ahí, no sale convulsando por obra de Dios. Pero le pregunto, ¿eso es lo que nos dice la palabra? Ah, porque David, el rey, en los salmos cantaba: Jehová es mi fortaleza, ciertamente. Y con mi Dios yo no exaltaré, porque no es una cajera de obstáculos, es asaltaré los muros, o sea, voy a atacar la ciudad. Pero es que él literalmente hacía esto. Entonces lo quieren transportar al sentido espiritual diciendo: vamos a asaltar y vamos a conquistar los muros de toda la tierra y nosotros vamos a gobernar la tierra. Y ese es el énfasis que se hace hoy en día erróneamente, hermano. Mire, ¿cómo usted va a conquistar la tierra si usted no se ha conquistado usted mismo todavía? O sea, hay gente que quieren conquistar la nación y todavía Cristo no las ha conquistado a ellos. Yo no puedo explicarme eso. Los mismos que a veces participan en programas faranduleros que hablan de Papito Dios y de Niñitos Jesuses, pues muchas veces dicen: nosotros somos creyentes. Creyentes. Pero creyentes, y no se congregan en ningún sitio. Creyentes, pero usted los ve haciendo negocios en el mundo y dándole gloria y regodeándose en el mundo. Es obvio que no son hijos de Jesucristo, que no son hijos del mismo Padre, o sea, que no son aquellos con los cuales debemos estar en unidad, porque no servimos al mismo Dios, al mismo Padre. Y esos son los que hablan y se gozan, dicen ellos, sobre la supuesta expansión del Evangelio en todo el mundo. Oye, pero ¿cómo se están gozando de que el Evangelio expandió en todo el mundo? Si los primeros que no han creído en el Evangelio, es evidente, son ellos. Así que antes de usted pretender conquistar nada para el Señor, deje que el Señor le conquiste a usted y sea hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Porque aquí me dice claro que la única forma de yo poder estar unido con el Señor es cuando yo he creído en Él, y de esa forma es que yo puedo ser para su gloria. ¿Va viendo? Ahora, si usted mira más adelante, en el verso 23, ahí en Juan 17, dice: yo en ellos, o sea, en nosotros, y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Va bien? Dice, ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ahí que está el asunto. El mundo lo que tiene que ver es que Dios nos ama a nosotros. ¿Cuál es la evidencia que Dios nos ama a nosotros? ¿Cuál es la evidencia que Dios le ama a usted, hermano? Primero, que entregó a su Hijo único por la salvación suya. Ese es el todo, hermano. Si solamente el Señor nos hubiera dado eso, ya no había que buscar más nada. Pero encima de eso, nos da unas bendiciones todos los días. Amén. Y cada bendición que el Señor nos da es para la gloria de Él. Él se echa la gloria, dice, se da la patada, por así decirlo, porque yo di a mi Hijo para salvarlos a ellos. Y nadie se la quita, dice. Y yo me doy la patada porque todos los días mi espíritu está con ellos y ellos andan dando testimonio. Me doy la pata y me doy golpe de pecho. O sea, que decían por ahí, cuando uno decía que alguien se las echaba, que sécate la frente aquí, que tiene un tajo en la frente de la patada que te diste. Pues el Señor se puede dar todas las patadas que Él quiera, yo. Porque a Él nadie le quita nada. Y Él es el que merece toda la gloria. Nos salvó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que dice, somos linaje escogido. Entresacado, ¿está bien? Real sacerdocio, nación santa, la que Israel nunca pudo ser, somos nosotros, la iglesia. Por eso es que Él nos ama tanto, y la gloria de Él. Usted sabe que la Biblia dice que la gloria del varón es ¿quién? ¿Quién es la gloria del varón? La esposa suya es la gloria suya. Te dirá, Déjame pensar bien eso. Dice allá en Proverbios que conocerán al esposo a través del esposo. Dicen, ah, esa es la esposa del hermanito tal. Se nota. ¿Está bien? Y hablan bien del hermanito tal por la esposa, que la esposa es la gloria de él. Amén. Pues mire si el Señor considera que nosotros somos su gloria, que él se va a casar con su novia, que es la, será la esposa del Cordero. ¿Quién es esa? La iglesia, que estará vestida de lino fino, resplandeciente, que él limpió con su propia sangre. ¿Va viendo? Todos esos paralelos nos habla la palabra. Dice, la gloria del Señor es su iglesia, lo que él compró con su sangre. Por eso dice ellos, yo en ellos y tú en mí, perfectos en unidad. Lo mismo argumento que hace en Efesios 5 del esposo con la esposa. El esposo con la esposa no es como perros y gatos estaremos. No, no. Unidos. Por eso dice, más allá de unidos, entiende, son una sola carne. ¿Va viendo? No son dos personas, es una persona. Y uno dice, wow, ¿qué clase de giro le da el Señor al asunto del matrimonio? Y hay personas que dicen, con solamente yo firmar un papel en el juez de paz. Nadie está hablando de papeles en jueces de paz, ninguno. Eso de jueces de paz y papeles son leyes de Puerto Rico, ¿verdad? Para usted estar legalmente casado, usted tiene que, ¿verdad?, hacerte esa parafernalia de los papeles y todo eso. Y después le dan un certificado de matrimonio que dicen, tal día, Tito y Lori se casaron aquí, los testigos fueron fulanito y sutanito. Ya está. Con eso usted cumple la ley y cada 3 años cambian el formato para que usted pague 10 pesos cada vez que busca el uno. Eso es otra cosa acá. Son cosas de hombre por completo. Ahora, delante del Señor, los dos que se unen, ahora es una sola persona. Interpretando la unidad perfecta que tiene que haber entre los dos. ¿Está bien? Pues es lo mismo. Cristo y su esposa, la que él compró con su sangre, son lo mismo. Es una sola carne, una sola persona. Pues lo que está diciendo aquí, para que sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Y el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos como a mí me has amado. Exactamente el mismo cuadro. La iglesia, la esposa de Cristo. Una sola carne con Cristo. ¿Va viendo? Por eso es que cuando dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Va viendo? Pues cuando usted está unido con Cristo por la salvación, nadie le puede separar. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada lo puede separar. ¿Va viendo? Y aquí precisamente está hablando del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por nosotros. Exactamente lo mismo, hermano. Por eso digo yo, el cristiano no es otra cosa que no sea genuino. Porque los que no son cristianos, pues son cristinos. Pero de eso no estamos hablando. O sea, el cristino no es hijo de Dios, ni hija de Dios. El Hijo de Dios es el que ha creído y confesado su pecado delante del Señor, y el Señor le ha salvado por la fe. Gloria a Dios. Hermano, mire, vamos a resumir. El verso 24 confirma lo que está en Juan 14. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. El Señor nos ama tanto, que Él lo que quiere es estar con nosotros todo el tiempo. Por eso nos envió a su Espíritu Santo, para que Él, yendo a hacer un ministerio, preparándonos para con nosotros, nos venga a buscar Él. Él dejó al Espíritu Santo con nosotros para que estuviera con nosotros todo el tiempo. La presencia de Dios, Él mismo, con nosotros. En el verso 24 dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Porque eso es lo que queremos, ¿no? ¿No quisiera usted tener a todos los que usted ama al lado suyo todo el tiempo? ¿Verdad que sí? Por eso es que el matrimonio tiene que estar junto todo el tiempo. Porque ¿para qué usted se casó? Yo creo que uno de los trabajos más ridículos del mundo es ese asunto de marino mercante. Yo he escuchado cuentos de eso. Fulana se casó con un marido mercante y lo ve 3 semanas al año. Eso no es un matrimonio, hermano. Así sí, el matrimonio pasó porque hay un certificado de matrimonio. Eso no es un matrimonio. Y usted ya los cuento. ¡Ay! Llegó el marido al puerto. Y estuvo 2 semanas y dice, estoy loco que se vaya otra vez. Gente que yo conozco, estoy loco que se vaya. ¿Por qué? Porque es que no está acostumbrado a vivir juntos. Es que no son un matrimonio. ¿Está viendo? Matrimonio es unidad. Es tener todas las cosas en común. ¿Está bien? Es ser una sola carne. Y físicamente no puede ser una sola carne. Si uno está aquí, el otro está en Siberia, en un barco. Tienen que estar juntos. De hecho, la palabra del Señor dice, la única forma que se pueden separar es por mutuo consentimiento y para dedicarse a la oración. ¿Está bien? O sea, que ese asunto de uno por acá, otro por allá, eso no es bíblico. De igual forma, imagínate que yo fuera cristiano y Cristo por allá, yo por acá. No funciona así, hermano. Por eso Él dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes siempre. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son propiedad mía. Y yo le voy a poner el sello de propiedad, que se llama el Espíritu Santo. Dice que son las arras, es la garantía, es el anillo, hasta que verdaderamente nos casemos con el Señor en la boda del Cordero. Ya usted está desposado, desposada con Cristo Jesús. Por eso dice, claro, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén también. Ahora mismo están en el mundo, en la tierra, no son del mundo, pero están entre el mundo. Y yo estoy aquí en tu presencia, pero yo quiero que ellos estén conmigo. ¿Para qué? Dice, para que vean mi gloria que me has dado, como quien dice. ¿Cuál es mi gloria? La iglesia. Yo quiero que ellos estén conmigo, para que todos los ángeles y los que están alrededor vean, dice, ¿vieron toda esa multitud que está allí? Esos son los que se salvaron con la sangre de Cristo. Esa es la gloria de Cristo. Dice, yo quiero echármelas, en otras palabras, porque Él puede, con mi gloria, que es mi iglesia. Yo quiero que ella esté conmigo. Por eso dice en Juan 14, dice, y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que quiere decir ahí Juan 14. Cuando tú vas, por ejemplo, verso 3, dice, Y si me fuere, que me voy a ir, y os prepararé el lugar que está preparando, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues eso es lo que quiere. En Juan 17, dice, donde yo estoy, que ellos también estén conmigo, para que yo pueda exhibirlos, como que ellos son mi gloria, por lo cual yo di la vida en la cruz y derramé mi sangre. Si usted está bien casado, usted tiene que estar orgulloso de su esposa, hermano. Y si usted está orgulloso de su esposa, usted quiere que todo el mundo sepa que ella es su esposa. ¿Amén? Piénselo bien. No se vale. Piénselo bien. ¿Es así lo que yo le estoy diciendo? Pues así es el Señor Jesucristo. Es igual. Él dice, vea esos que están ahí. Puros santos tomados de la basura, hechos a la hermosura. ¿Sabe quién lo hizo? Este que está aquí. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a negar su gloria? Dice, no, esa es la gloria de él. Él quiere exhibirlo, hermano. Y eso es lo que él va a hacer, por eso es que él quiere que estemos allá. Así que, esa es la razón, hermano. Fíjese, ¿cabrá ahí algo de... eran de Cristo, pero ya no son de Cristo? En ningún sitio está diciendo eso ahí, hermano. No hay posibilidad. Cuando usted es de Cristo, usted es de Cristo. El asunto es que hay algunos que parecen casi, casi, dice la gente mirándolo por encima, casi, casi son de Cristo. Que no hay casi, casi, hermano. O somos o no somos de Cristo. Cuando usted es de Cristo, el Señor le compró con su sangre y usted lo sabe. Y usted sabe, el mismo testimonio, el mismo Espíritu dice que le da testimonio a usted, le confirma de que usted es un hijo de Dios. Y usted es parte de la gloria de Dios. No cabe, en ningún momento está diciendo aquí, bueno, pero puede ser que a lo mejor un día alguien se salga del gajo. No está diciendo nada de esas cosas aquí. Porque en la iglesia que él compró, no hay cabida para esa separación. Ya usted está comprado por Cristo. Hay otra forma de decirlo también. El Señor Jesucristo dice que el regalo del Padre a Él fuimos nosotros, ¿verdad? Y los regalos no se devuelven. ¿Usted sabe? ¿Usted le enseñaron eso cuando joven? Usted dice, me regalaron 3 paquetes de calzoncillo. Tengo calzoncillo que ni botándole, le voy a devolver el regalo. ¿Ah? Y si usted iba a cometer una brutalidad como esa, la mamá suya decía, muchacho, no sea bruto, no sea necio. Los regalos no se devuelven. ¿Ah? ni se pasan para adelante tampoco. Yo tenía un familiar, mi abuela, dicho sea de paso. A veces, par de ocasiones llegaron a llegar los regalos que regalaron para allá, a los barrios sueños, los regalados para acá otra vez. Se le olvidaba que se lo había regalado. Los regalos no se pasan para adelante ni se devuelven. Nosotros somos el regalo que Dios le hizo a Cristo, que Él compró con su sangre. Pues Él no lo devuelve ni lo pasa para adelante. Va viendo, Él se queda con ellos y quiere estar con usted, que somos su regalo, en la eternidad. Y vamos a resumir. Dice, el Padre Justo, verso 25, capítulo 17, dice, Padre Justo, el mundo, ¿ve lo que digo? El mundo. Una cosa son mis hijos, otra cosa es el mundo. El mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y estos, o sea, los que yo salvé, han conocido que tú me enviaste. ¿Va bien? El mundo no conoce a Cristo. No conoce al Padre. No nos conoce a nosotros. A quien único conoce el Señor es a los que Él compró con su sangre. Porque son su iglesia. Y aquí este conocer no es en el sentido de saber quién es. Es en el sentido matrimonial bíblico, es en el saber y conocer y ser propiedad de íntimamente, lo que quiere decir aquí. ¿Está bien? Por eso cierra el verso 26. Este es el final de la oración del Señor. Después de ello vinieron y Judas lo traiciona y lo arrestan. O sea, esta es la última oración que el Señor hace por nosotros directamente. Y esto fue en el aposento alto, hermano. Esta oración fue delante de todos sus discípulos, ¿va bien? Antes de salir de allí, para que entonces lo arrestaran e ir allá. Mire esto, hermano. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. ¿A quién? A nosotros. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El asunto de yo daré a conocer aún. Él estaba hablando aquí, hermano. ¿No se da cuenta que él está hablando ya como si él... Porque él no había muerto todavía por nosotros. Él no había derramado su sangre por nosotros. Cuando él oró esto, usted no se había convertido todavía. Pero fíjese cómo es el Señor, cómo son los planes del Señor, que ya él lo daba por sentado. ¿Se fija? Esto es lo que es ser predestinado. Acá hay tanta gente que dice, uy, predestinado. Me pone la carne de gallina. Eso de que Dios plancha para que uno se salve y otro no se salve, no sea torpe, eso no es lo que dice la palabra. Lo que está diciendo la palabra es esto mismo aquí. Ya él estaba hablando del hermanito Pablo Reyes que está aquí, y ya él sabía que Pablo Reyes se iba a salvar. Y ya él sabía que lo iban a arrestar, él iba a dar su vida por los pecadores, iba a derramar su sangre. El evangelio, o sea, el pecado de todos era llevado. El evangelio iba a seguir siendo predicado para que casi 2000 años después él sabía que Pablo Reyes se iba a convertir. Y él estaba orando por Pablo Reyes aquí. Usted sabe que dicen, cuando Dios lo pinta, nadie lo despinta. Pues eso es lo que está diciendo aquí. El plan de Dios es una cosa, hermano, que ya cuando el Señor dice algo, ya lo da por sentado, aunque no haya ocurrido todavía. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. Es lo mismo. Eso es lo que es ser predestinado, que ya el Señor tenía este plan planchado. Y así es que Él demuestra su amor por nosotros, lo que está diciendo en el verso 26. Le he demostrado mi amor y le voy a seguir demostrando mi amor hasta el final. ¡Claro que yo quiero estar con ellos! A los que yo vi a la distancia de miles de años que iban a convertirse y que iban a ser mi esposa, ¡claro que yo quiero estar con ellos! Ellos son mi gloria y yo quiero que estén conmigo y que estén unidos conmigo como yo estoy contigo. Por eso es que la iglesia es la gloria del Señor. Cada vez que diga la gloria del Señor, ¿quién es la gloria del Señor? Yo soy la gloria del Señor. Entonces eso nos va a servir a nosotros decir, yo soy la gloria del Señor. Ándale, ¿cómo anda mi testimonio? Dice aquí, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice el 23. Estoy yo andando como que soy, y porque lo soy, la gloria de Dios. Estoy yo andando para como que el mundo debe conocer sin contradicción que yo soy del Señor. Y ahí es que está, ahí que está el reto que el Señor nos pone. Fíjese, hermano, cuando el Señor nos habla de santidad, no nos está hablando de ser libre de pecado, libre en el sentido de no cometer pecado. El Señor sabe que vamos a cometer pecado. Cuando dice vivir vidas de santidad, no es un absoluto, es una vida día tras día. Es que una vida de santidad es que uno te va todos los días diciendo: Señor, limpia mi camino. Señor, perdona mis faltas, porque cometí faltas. Y yo quiero que tú me hagas a la imagen de tu Hijo todos los días. Y esa es una vida de santidad. Ni un momento te vas a recibir tentación, vas a recibir un resbalón, va eso de aquí. Y a veces ni las tentaciones ni de afuera vienen. Dice la Biblia, como dice Santiago, vienen de su self-service que usted tiene adentro, de la carne. Y todas esas cosas pretenden descarriar para que no seamos, como dice aquí, para la gloria del Señor. ¿Está viendo? Para que seamos un espejo, ¿se acuerda? Vemos reflejado un espejo, como un espejo, la gloria del Señor. Como dice 1 Corintios 13. Para que ese espejo esté como si le hubieran untado un pastelillo mantecoso encima que no se ve. Después, entonces, el Windex de la sangre de Cristo hace y queda limpiecito otra vez, ¿saben? Todo eso tenemos que hacerlo todos los días. Dice ese espejo. A través de ese espejo, nosotros somos espejos. En ese espejo yo veo a Cristo Jesús reflejado. ¿Cómo? Porque el poder de Cristo se manifiesta en nosotros, ¿amén? Eso es lo que el Señor quiere. Y que seamos fervorosos. Porque cuando dice: no apagáis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Todos los consejos que da en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que Pablo como que amontona un montón de consejos al final. Amén. Es por eso, dice, si no se olviden de todas estas cosas, mantengan la llama viva, la llama de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. El Señor es bueno, hermano. Cuando usted lee esto y usted medita esto, dice: ¡wow! Cualquier semblanza de que ser de Cristo es por encimita se disipa por completo. Porque el Señor nos compró con su sangre para que fuéramos la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Así que usted puede decir: hace 2000 años Jesús oró por mí. Y después que oró por mí, fue y dio su vida por mí. Y se preocupó para que yo escuchara el Evangelio, y escuché el Evangelio y me salvó. Y ahora yo soy para la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Padre Santo, estamos ahora contigo aquí, Señor. Gracias por tu palabra y por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque vemos tu mano sobre nosotros. Y gracias porque a través de tu palabra entendemos, Señor, la gran obra, la clase de obra que tú hiciste en nosotros. Y el tipo de obra que es eterna, es para siempre, Señor. Las cosas que tú haces son para siempre. No son para un chipito ni para entretenerse. Es porque hacen falta, como por ejemplo salvarnos a nosotros. Y cuando nos salvas, es eterna esa obra. Porque así eres tú, Señor. Porque tú haces las cosas bien, haces las cosas perfectas. Y entre ese plan perfecto estábamos nosotros. Gracias por habernos salvado ahora, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Te pido ahora, mi Señor, que bendigas a tu iglesia, Padre. Que podamos cada día ser así mismo, viviendo el reto. Cada día para la alabanza de tu gloria, mi Señor. Que el mundo vea, que el mundo vea que tú nos salvaste. Y que les puede salvar a ellos también. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre ser así. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, de toda maldad. Mira ahora, Señor, también oramos por nosotros, pero también por los hermanos que no hemos visto hoy, Padre. También a Angie la ponemos en oración para que tú le termines de sanar, Señor. Hermano Edgar no le vemos hoy. No sé si es que está enfermo. Lo ponemos delante de ti también. Hermano Marco, Señor, que anda cuidando a su tío, Señor, que también por él te pedimos, su tío que está en el hospital con diverticulitis, Señor. Te pedimos por él para que le sanes. Me dice hermana Milagros también. Me dice a Samuel y a Shaley, Señor, a Keishley también, que hace unos días no le vemos, Señor. Hemos tratado de contactarlo, pero no hemos podido conectar. Ayúdanos, Señor. Dale, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conseguirlo, Padre, animarlo a congregarse nuevamente. Por hermana Monserrate también, que no la vemos hoy, te pedimos, mi Señor. Hermano Gerardo y familia también. Seguimos orando por Héctor, Padre Santo, papá de hermana Rosana. Y por Lucy y su esposa, para que siga él convaleciendo de la operación. Por hermana Rosana allá en Caguas también te pedimos. La hermana Clara, Señor, en su trabajo. Te damos gracias. Te pedimos también por Abimael, Señor, que no le vimos hoy. Padre, bendícelo, Señor. Cólmalo, Señor, tus bendiciones y de tu dirección también. De igual forma, Padre, te pedimos, Señor, por Tingo, Señor, que tiene unas operaciones pendientes, unas intervenciones pendientes. Por él te pedimos para que tú le ayudes, Señor, en esta otra tatanda, Señor, de operaciones y tratamientos. Dale paciencia y que todo esto permita que él quede completamente bien. Ahora, Señor, también bendícenos, Padre, y en nuestro corazón, que salgamos todos gozosos de aquí, Señor. Tráenos, Señor, Padre Santo, este martes y este jueves aquí a congregarnos gozosos, toda la iglesia, Padre. Y permite que este miércoles el programa sea de bendición a toda esta parte de la isla, mi Señor. Que podamos así darle gracias a lo que tú nos diste. Bendícenos ahora, Padre, y llévanos con bien a nuestras casas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Les veo entonces el martes. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor.